Sin baño. Dame la historia.
You Jake Sully?
I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. You'd be making a difference.
Bueno, ahí escuchamos a Avatar, porque surge la pregunta, ¿qué película es considerada por muchos como la mejor de todos los tiempos? Claro, esto es algo muy subjetivo, pero enfocamos nuestra atención a un título conocido que es además muy comercial. La película Avatar, del año 2009, dirigida por James Cameron, es considerada por muchos como una de las mejores de todos los tiempos, debido a varias razones. Por ejemplo, la innovación técnica. Avatar marcó un hito en la industria cinematográfica con su uso revolucionario de la tecnología 3D o 3D. Las imágenes generadas por computadora y la captación de movimiento. La creación de un universo completamente nuevo. Pandora, con su propia cultura, fauna, flora, lengua. Aquello fue un logro impresionante. También el valor de entretenimiento de Avatar. A pesar de las críticas que se le hizo al guión, Avatar ha sido elogiada por su capacidad para entretener y deslumbrar al espectador. La película es visualmente impresionante y ofrece una experiencia inmersiva que pocos otros filmes pueden igualar. Trata temas universales. Aunque la trama de Avatar puede ser predecible, aborda temas universales como el ecologismo, el antimilitarismo y el choque cultural. Estos temas resonaron con muchos espectadores, añadiendo algo de profundidad a la película. También el factor recepción del público. Avatar ha recibido una respuesta muy positiva del público. La película ha llegado a tener calificación, por ejemplo, de 4.3. Por lo tanto, aunque algunas personas pueden no estar de acuerdo, hay argumentos sólidos para considerar a Avatar como una de las mejores películas de todos los tiempos. Sin embargo, el tema de eso de la mejor película es en gran medida algo subjetivo y puede variar dependiendo de gustos individuales. Hay que recordar que Avatar tomó 4 años para completarse, desde la preproducción hasta su lanzamiento. James Cameron, su director, originalmente planeó completar el filme para que se estrenara en el 1999. En ese momento, los efectos especiales que él quería dispararon el presupuesto a $400 millones y ningún estudio se atrevió a financiar el proyecto y por eso lo engavetaron durante 8 años. Esta original de Avatar. Entonces, cuando se hizo la audición para la producción, el actor Sam Worthington estaba en una olla tan grande que estaba viviendo en su carro. Bueno, me voy a acostar ya. Fuá para su casa. Así era la situación, ¿sabes? De tan mal que estaba. Pero hay que reconocer que el señor James Cameron es un director exitoso, que además es muy, muy persistente. Yo recuerdo que cuando hizo el primer Terminator, los estudios decían, pero venga, que tú estás gastando demasiado dinero. Y Arnold Schwarzenegger solamente decía, déjenlo quieto, que él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Recordamos que el término avatar es la representación física de un dios o una diosa. Así de simple es. Dime, Bésame, ¿qué tú tienes por ahí?
Ay, yo, Carlos. Pues mira, sí. Carlos, a ti que te encanta tanto comer boca. Mira ahí a la mamá de la carajita. Ajá. Pues esa tipa está dura.
Adiós, pero ve acá.
Tú estás viendo. Mira, sí, mira, espérate, sí. Mírala cómo está. Esa tipa está dura. Ay. Pues, mira, mira, poniendo la hija aquello y mírala a ella.
Ay, Dios.
Oh, my God.
Esa no es la hija.
¿Qué hija? Esa es la tipa, la de Wander Franco que aquí estamos, que a Carlos le encanta comer boca. Yo tengo abierta mi laptop. Entonces están las imágenes de esa mujer. Oigan una cosa, deja de hacer señas, ¿qué es lo que tú estás diciendo ahí? ¿Qué? La mamá, muchacho, pero la mamá tiene 29 años, 29, 30. Oiga, indígenas, tifones y un final trágico. La increíble historia de la última película que el director de Nosferatu rodó en la Polinesia.
Wow.
La última obra maestra de F.W. Murnau. Emblema del expresionismo alemán. O sea que no es F.W., es F.U. ¿Cómo es que se dice la W?
Como V corta.
V. Del expresionismo alemán y director de Nosferatu y Amanecer. Se rodó en el fin del mundo hace 94 años. Hacia finales de la década de los años 20, dos gigantes del cine se conocieron en una de las acaloradas fiestas hollywoodenses de la época. Por un lado, Robert Flaherty, quien unos años antes había completado su transformación pasando de trabajar como ingeniero de minas y explorador de la zona norte de Canadá al servicio de un importante magnate ferroviario, hasta convertirse en el primer documentalista de la historia del cine. Oigan el nombre, Robert Flaherty. Por otro lado, Murnau, cineasta referente del periodo mudo, que además encumbró a los altares del séptimo arte el expresionismo alemán con películas como Nosferatu o Fausto del año 26. Ambos fueron presentados por el hermano de Flaherty y ninguno atravesaba su mejor momento profesional. Durante la conversación que mantuvieron, Murnau le explicó a Flaherty su firme intención de trasladarse a la Polinesia para desarrollar su próximo proyecto, un film mudo que se titularía Tabú. Está actualmente esa película en el catálogo de film. La experiencia del propio Flaherty, que ya había rodado dos películas en los mares del Pacífico, provocó la proposición de Murnau para desarrollar la cinta de manera conjunta. A principios de 1929, Murnau viajó a Tahití en su propio yate junto al resto del equipo. Durante la exploración de la isla, encontraron en una coctelería local a la que sería su protagonista, Anne Chevalier. Flaherty y Murnau comenzaron la escritura del guión basándose en una vieja leyenda que el documentalista había escuchado de boca de los nativos durante el rodaje en las costas tahitianas de Sombras Blancas en los mares del sur. El proyecto, que iba a ser financiado por la pequeña productora Color Art, comenzó con retrasos en los presupuestos, o sea, no le estaban dando lo cuarto. La producción se inició en enero del 30 y Flaherty se encargaría de filmar la primera parte de la película, pero a causa de algunos problemas técnicos con su cámara Bell & Howell, solo pudo rodar la primera escena. Murnau decidió llamar al director de fotografía Floyd Crosby, quien anecdóticamente fue padre del rockero David Crosby, integrante de una banda que ustedes no conocen. La cuestión es que después de muchísimo tiempo, Color Art solo había facilitado a los cineastas una parte ínfima del presupuesto. Tras un intercambio de telegramas en los que Murnau le dio una pela de lengua para pedir el resto del dinero para poder terminar con la filmación, y como la productora no le daba lo cuarto, él buscó su dinero de su propio bolsillo. Para reducir gastos, decidió mandar de vuelta a Hollywood a todo el equipo de rodaje y enseñó a Carlos a los indios. Uno por uno. Ven tú, ven así. Este niño ven a realizar las labores. También se responsabilizó de la reescritura del guión y tomó la decisión de rodar la película en blanco y negro y no a color porque le salía muy caro. El nuevo guión no fue del gusto de Flaherty, que lo consideraba manido y occidentalizado. Esto, sumado a los toscos y despóticos modales de Murnau en el rodaje, imagínense, alemán, precipitó la ruptura profesional de los dos directores. A partir de entonces, Murnau cogió las riendas del proyecto mientras que Flaherty se pasaba las largas jornadas encerrado en la cabaña que hacía las veces de laboratorio fílmico. La grabación, señores, vinieron pila de tifones, temblores de tierra. Y entonces, las autoridades, porque era la Polinesia Francesa, se quillaron la autoridad de allá con los métodos dictatoriales de Murnau. Ay, yo después les sigo. Ah, para colmo, es un lío, porque hasta los líderes espirituales de la isla le mentaron la madre y todo.
Vámonos. Todo. Musicanos, vamos con Ariana Grande y este es Santa Tell Me.
Santa, tell me if you're really